Y el título del mensaje de hoy es: La Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser quebrantada. Como Arsenio acaba de decir, toda la Biblia es una armonía, todo consistente con sí misma. Y cuando Cristo la Escritura no puede ser quebrantada, no dijo las Escrituras, sino la Escritura, como que todo es una palabra consistente. Quiero poner una pregunta en esta mañana. ¿Por qué estamos aquí? Y no estoy hablando de los propósitos de la iglesia, sino porque hay ciertas personas que tienen un interés en la Biblia y para otras realmente no significa nada. ¿Por qué hay una diferencia? San Pablo dijo en una parte, ¿por qué? ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no hubieres recibido? En 1 Corintios 4:7 no es necesario ir, pero dice, alguien hizo una diferencia entre personas. Y estaba diciendo, si tú recibiste algo, ¿por qué estás gloriándose? Y quiero reflexionar en este, ¿por qué algunas personas son cristianos? Algunos no. ¿Por qué algunos tienen fe y otros no? Vamos a nuestro texto en Juan 10:14. Cristo dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Un buen pastor conoce a sus ovejas. En versículo 3 dice, llama por nombre a sus ovejas. Lo conocen bien. Yo recuerdo cuando fui a San Salvador, conocí un pastor ahí, Carlos Bautista, en una iglesia de las más grandes, una iglesia bautista allá. Y tenía una reunión en la noche con más de 400 personas. Y él dijo, es un requisito para todos los líderes de la iglesia venir. Y había estudiantes graduando de un instituto bíblico. Había los líderes de la iglesia y muchos jóvenes. Él predicó. Yo prediqué. Otro pastor, José, predicó. Y en la mañana, él nos llevaba a muchos lugares, nos dedicó mucho de su tiempo. Había uno de sus líderes de la iglesia que no estaba en esa reunión tan grande, increíble, de 400 personas. Y él dijo a ese hombre, tú no estabas anoche. Y yo me sentí, ay, ¿cómo conoce a sus ovejas? Porque yo pensé, si yo estuviera en ese lugar, yo pudiera decir, tú no estabas. O si, mejor yo me pensé, ¿acaso no estabas anoche? Pero no, él sabía, entre todas esas personas, le faltaba alguien. Porque conocía él su rebaño. Pero conocer, dice, yo conozco mis ovejas. Y hermanos, tiene que entender que en la Biblia, la palabra conocer, que significa más que simplemente tener información. La implicación es algo íntimo. Desde el principio, en Génesis, cuando hablando de Adán y Eva, dice, conoció Adán a su mujer, Eva. Eso es lo más íntimo. Pero siempre en la Biblia, cuando dice conocer, quiere decir algo más que simplemente tener información. En Amós 3:2, en el profeta Amós 3:2, Dios dijo al pueblo de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. A vosotros solamente he conocido. ¿Acaso Dios no sabía nada de los demás pueblos del mundo? Sí, tenía la información, es omnisciente, pero conocer en ese sentido es tener una relación muy especial. En Gálatas 4:8, No es necesario que todos vayan, pero pueden notarlo si quieren. En Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, etcétera? Dice, ya estás conocido por Dios. ¿Y antes Dios no sabía de ti? Claro, no está hablando simplemente de tener información, sino una relación. Cristo dijo en Mateo 7 a algunos, ¡nunca os conocí! ¿Es que no sabía nada de ellos? Dijeron ellos, pero profetizamos, tuvimos parte en ministerio. Dijo, ¡nunca os conocí! Nunca tuve esa relación especial con ellos. Como Judas Iscariote. Judas participó en la iglesia, tenía su ministerio, y en Mateo 26:24 dijo, hablando de Judas, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Mejor por él nunca haber nacido. Hay algunas cosas en el mensaje de hoy que son un poco profundas. Cosas que a veces se causa sentir incómodo, pero son doctrinas necesarias. Cuando San Pablo escribió el libro de Romanos, dijo que quiero ir con ustedes y dejarles algo para que sean confirmados. En inglés dice, establecidos en la fe. Y a veces es necesario mirar a estas doctrinas profundas para entender la naturaleza de nuestra salvación. Así que el buen pastor, Cristo Jesús, conoce sus ovejas y tiene una relación especial con ellas, una relación tierna y eterna. Y sus ovejas tienen la misma relación con Él. Y esa es mi pregunta, señora, amigo, joven. ¿Tienes tú una relación especial con Cristo Jesús? ¿Es Cristo Jesús una persona especial para ti? ¿O es solamente una persona de la historia? ¿Alguien de que se lee en la Biblia? Vamos a continuar en nuestro texto en Juan. En versículo 15, dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. La relación entre Cristo y sus ovejas es como la relación entre el Hijo y el Padre. Pero la relación entre el Hijo y el Padre es una relación eternal. Eternal. Jeremías 31:3, lo leo. Cristo, el profeta dijo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno. Hemos estudiado en Efesios 1:4-5, no voy a ir. Hemos estudiado aquí en ese edificio que Dios escogió desde la fundación del mundo a quien iba a sanar. Y ese amor, esa relación de amor, ese conocimiento especial empezó desde antes de la fundación del mundo. Dice también aquí, da su vida por las ovejas. ¿Por qué Cristo no dijo, doy mi vida para todos? Y aquí es uno de los lugares donde la Escritura no puede ser quebrantada. Porque a veces leyendo cosas así uno piensa, pues prefiero que dice, doy mi vida para todos. No, dice, doy mi vida por las ovejas. ¿Acaso no son todas sus ovejas? Mirando a versículo 26, dice, porque pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Acabamos de leer en la semana pasada en Hechos 20 que dice que Cristo dio su sangre para comprar la iglesia. ¿Por qué no dice dio su sangre para comprar todo el mundo? Piénsalo. Hay algunas doctrinas profundas en el mensaje de hoy. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son ese otro redil? No son los judíos, son los gentiles de las otras naciones. Cristo tenía que ser rechazado primero de los judíos. En la reunión de las mujeres tenía un estudio sobre la mujer samaritana cuando Cristo dijo, no es bueno quitar el pan de los niños y echarlo a los perros, hablando de los que no eran de Israel. Pero después del rechazo se fue a todo el mundo y Cristo dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero dice aquí, debo traer, estos voy a salvar, debo traer. Pregunta, ¿y qué tal si ellos no quieren ser salvos? ¿Qué tal si ellos no quieren recibir a Cristo Jesús? ¿Acaso será frustrado nuestro Señor? ¿Acaso fracasará? Él dijo, debo traer estos. Jamás, nunca, nuestro Señor no puede fracasar. Doctrina, Cristo no vino al mundo para hacer posible la salvación. Es un concepto común y corriente y sumamente erróneo. No vino para hacer posible la salvación, sino vino para hacer cierto la salvación. Hay una gran diferencia. En Mateo 1:26, en 1:21. Sí, 1:21. Dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él hará posible la salvación de su pueblo, ¿verdad? No, lo que dice es, él salvará a su pueblo. No dice nada de hacer posible para ellos a salvar a sí mismo. No, él salvará, lo hará efectivamente. En Lucas 19:10, hablando de Zaqueo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. No vino para ser posible simplemente, sino a buscar y actualmente a salvar. Y en muchos otros lugares. En nuestro texto, Cristo dijo, y ellos oirán. Tengo otro más allá. Que serán... No son de ese redil, pero ellos oirán. Ellos van a recibir el mensaje. Y esto es cierto. Ellos van a ser salvos seguramente porque ya está anclada en el plan de Dios. En Salmo 110:3, no voy a ir, dice, serán voluntarios tu pueblo en el día de tu poder. Y hemos estudiado antes, en capítulo 6 de Juan, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todos. Ya está determinado. Todos los que el Padre ha dado a Cristo Jesús, vendrá a Él. Habrá un rebaño. Es que Dios, en su palabra, no reconoce las denominaciones. Mire la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No va a encontrar nada de bautistas, de pentecosteses, de presbiterianos, de luteranos, de Capilla Calvario, de judíos mesiánicos. Van a ver no más que cristianos, un redil. Ahora, 17 a 18, en nuestro texto. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como en nuestras vidas, las cosas nunca están fuera de control. Dios siempre está cumpliendo su plan, lo que Él quiere. Vamos a ir a Mateo 26. Por causa de esto, Cristo tenía la calma, la tranquilidad, enfrentando su muerte. En Mateo 26, 49, Judas vino a Él para traicionarlo. Mateo 26, 49 dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Violencia, violencia para prevenir el arresto de Cristo Jesús. Pero dice entonces, Cristo, vuelva tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piense que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Está bajo control. Puedo llamar a mi Padre cuando quiero. Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Estamos cumpliendo el plan de Dios. Métate tu espada. Yo doy mi vida y yo lo puedo tomarlo de nuevo. Este mandamiento, dice, recibí de mi Padre. ¡Qué testimonio más grande del amor que el Padre tiene para nosotros! Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, 19 y 20 y 21 en nuestro texto dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Cristo estaba separando entre la gente. Estaban cayendo a un lado o al otro. Como dijo San Bautista, San Juan Bautista dijo, su aventador está en su mano y está limpiando su era, recogiendo trigo y echando la paja en fuego, dividiendo a todos en dos grupos, quitando toda neutralidad para que vean que toda persona o está en favor de Cristo o está en su contra. Aún Piloto y Herodes, y dice en Lucas 23, 12, no voy a ir, pero durante la Semana Santa, eran antes enemigos. Pero cuando vino a Cristo Jesús a su vida y ellos rechazaron a Él, ya eran amigos. Porque dijeron, pues estamos en el mismo lado, en contra de Cristo Jesús. Bueno, versículo 22 y 24, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Están de nuevo tratando de atraparlo, como con la mujer adúltera, pero con motivos malos, fingiendo, pues nosotros queremos saber la verdad, dinos pues. Pero es una trampa si dice que sí, soy el Mesías, es un rey, está en contra del dominio de Roma. Y están ellos echando la culpa a Cristo Jesús por su incredulidad. Pues dinos pues, ¿por qué está escondiendo? La culpa es de ellos por la incredulidad y están tratando de echarlo a Cristo Jesús. ¿Cómo respondió Cristo? Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Como Él está diciendo, en mi caso es mejor enfocar en las obras en vez de simplemente escuchar mi palabra. Capítulo 4, convirtió el agua en vino, sanó el hijo de un noble. Capítulo 5, sanó un paralítico. Capítulo 6, dio alimento a 5,000. Capítulo 9, sanó un ciego de nacimiento. Cristo está diciendo, mira más bien a mis obras. Y el que dijo antes, tiene demonio. ¿Dios va a usar un demonio? Acabamos de aprender del demonio que viene para robar, matar y destruir, no para dar vista a los ciegos. Así que sus argumentos son absurdos y no tienen sentido. 26. Pero Cristo da la razón verdadera de por qué. ¿Por qué no creen? ¿Cuál es la razón de que no creen? Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. No sois mis ovejas, no todos son ovejas de Cristo Jesús. Hay personas que nunca serán salvas, nunca recibirán el don de la salvación, siempre serán en la incredulidad, son réprobos, son destinados al infierno, no son elegidos. Versículo 27, mis ovejas, al contrario, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan. Yo las conozco. El conocimiento, siendo más de simplemente información, sino una relación tierna. La evidencia de que uno es oveja es que oye la voz de Cristo. En la palabra de Dios se reciben alimentación porque está escuchando de su buen pastor Cristo Jesús. Sigan a Cristo Jesús, son parte de su cuerpo. Versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. No dice, yo lo hago posible. No dice, yo los ayudo a conseguir la vida eterna. No dice que ellos compran la vida eterna, o ni tampoco que ganan con obras o decisiones o arrepentimientos, sino que reciban la vida eterna como un regalo yo les doy. Y como que es regalo de Dios, no depende del que corre ni del que quiere, no depende del hombre. La salvación verdadera viene no del hombre, sino de Dios. Y por lo tanto es seguro. Si dependiera del hombre, sería inseguro. Pero como depende del Hijo de Dios y del Padre, es firme. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Uno puede pensar, oh, pues quizás tú mismo te vas a caer y apartar de Él. Dice, nadie, ni el diablo, ni uno mismo, nadie les arrebatará de mi mano si son verdaderamente sus ovejas. Pregunta, ¿no se puede perder ni uno o dos? ¿No puede el diablo entrar y robar uno? Jamás, nunca, jamás, imposible. Hemos estudiado en Juan 6:39. En Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Yo no pierdo nada de lo que he recibido. Entonces Cristo está confirmando aquí, están cerrados en mi mano, y si no puede consolarte en esto, están cerrados en la mano del Padre. Y no es nada nuevo, esa doctrina hemos visto muchas veces. En Juan 5:24, Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una promesa. No vendrá condenación. Ha pasado ya de la muerte en la vida. Están en una nueva existencia. Y es permanente. Doctrina en todas partes de la Biblia. En Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Dios no va a decir, te doy el don de la vida eterna, pero ya no te portas bien, lo voy a quitar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es don de Dios. Depende de Dios y no del hombre. Y por eso es firme. La doctrina está en todas partes del Nuevo Testamento. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos preservados por el poder del Padre. La reputación del Padre está en juego. Su poder. Bueno, ya, llegando a versículo 30, dice, yo y el Padre unos somos. Otra evidencia que el Hijo y el Padre son dos personas del mismo Dios. 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Después de escuchar unas palabras, una de las palabras más bonitas jamás habladas, no piensen en nada más que atacarlo, destruirlo. Y así es el hombre. Se puede ver el mismo hoy en día, evangelizando, cuando tiene experiencia evangelizando, presentando lo bueno del Evangelio de Cristo Jesús. Muchos inmediatamente empiezan a burlar. Ustedes, los aleluyas, mira, no quiero cambiar mi religión. ¿Y qué de los santos? ¿Y qué de la Virgen? No ha cambiado mucho. 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Insistiendo que ellos reflexionen de nuevo en sus buenas obras. Dijeron antes, tiene un demonio. ¿Acaso Dios va a usar un demonio? Y qué falta de agradecimiento. Había ahí un hombre mandado por Dios, haciendo milagros, sanando personas. Y ellos quieren apedrearlo. No tiene sentido. Son réprobos, son destinados al infierno. Cristo dijo en Mateo 23, ¿cómo escaparéis del fuego del infierno a ese grupo? Pero tú, amigo, señora, joven, ¿cuál es tu reacción a las palabras de Cristo Jesús? ¿Una indiferencia? ¿Una qué me importa? Versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero había bastante evidencia que él era más de un simple hombre. Tenía una vida perfecta, tenía muchas evidencias, calificaciones, que era alguien más. Si sería simplemente un hombre, sí, sería una blasfemia. Pero hay demasiada evidencia que es más. 34. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Ese versículo ha sido abusado por muchos, enseñando a gente, pues tú eres un dios pequeño. Porque dice en la Biblia, dioses sois. ¿Dónde dice esto, dioses sois? Hemos visitado muchas veces Salmo 82, donde habla de jueces, reyes, magistrados. El rey, el magistrado, tiene el poder, lleva la espada, no en vano, tiene poder de ejecutar, de aplicar la pena de muerte, de quitar su libertad con la cárcel. Entonces, en la Biblia habla de estos que tienen ese poder tan formidable como dioses, D minúsculo. Y también hablando de Noé, o de Moisés. Habló de Moisés como un dios en Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será profeta. Dios en D minúsculo. Entonces Cristo está diciendo, dice en tu ley, dice en tu Biblia, sois dioses a los que vienen la palabra de Dios. Dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy? Si llamo dioses a aquellas a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Entonces Cristo está diciendo, mire, si estos que simplemente tienen un poco de autoridad, que han recibido la palabra de Dios, se llaman la Biblia hijo de Dios, ¿cuánto más Cristo Jesús? Por todos sus milagros, toda su enseñanza, su vida perfecta. Era irrazonable la posición de ellos. 36, ya llegando al fin. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. En muchas partes de la Biblia, dice que el príncipe del pueblo tiene que respetar el juez, el magistrado. San Pablo una vez dijo algo malo al sumo sacerdote y se pegó a él y dijo, oh, lo siento, yo no sabía que era sumo sacerdote. Entonces Cristo está diciendo, el que Dios ha levantado, como dice aquí, santificado, no hay ningún problema decir de él, es hijo de Dios. Entonces fue una falta de respeto lo que ellos dijeron a él. Era irresponsable, irrazonable, y fue una falta de respeto. 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, no me creáis. Precisamente. Si no hace las obras, pero la evidencia estaba enfrente de sus ojos. 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Está diciendo a ellos, abren sus ojos. No engañen a sí mismos más. La evidencia es demasiada. 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Escapó no porque tenía miedo, sino que todavía no estaba su tiempo. 40, ya llegando al fin. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Juan estaba ya muerto, pero ha habido mucha predicación ahí, y antes habían personas no tan ciegas como los fariseos. 41, muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Está concluyendo, ese hombre es más grande que Juan. Juan hablaba bien, pero no hizo esas señales. Y habló constantemente de Cristo Jesús. Ese sí es el Mesías. 42. Y muchos creyeron en él allí. Estaba demasiada la evidencia. Y quizás tú has visto evidencia en los hermanos de la iglesia, o en una prima, en un primo, cómo el poder de Dios ha cambiado a alguien. ¿Cómo vas tú a responder a la llamada de Cristo Jesús cuando dice, venid a mí? Ya llegamos al fin de nuestro texto y quiero presentar dos puntos de doctrina y después la conclusión. En la Biblia hay una elección y hay una reprobación. La palabra elección viene de la Biblia. En Romanos 11:7, En 11:7 de Romanos dice, ¿qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dice, los escogidos han sido alcanzados. Hay un grupo en la Biblia que se llama los elegidos. En otra parte de la Biblia habla de la elección. Dice, a los elegidos serían engañados si fuera posible, en Mateo 24:24. La elección es una doctrina bíblica y los demás fueron endurecidos. Eso es la reprobación. La Biblia habla en Romanos de una mente reprobada. Romanos 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. También en Tito 1:16, la palabra reprobos, reprobados. Libro de Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos pero hay también en la Biblia una reprobación eterna. Una reprobación eterna. Regresando a Romanos, hemos estudiado con los niños el libro de Éxodo. Y en Éxodo se estudia mucho de el rey Faraón. En Romanos 9:17 dice, Dios levantó a Faraón con un propósito. Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, Faraón tenía un propósito en su vida. Muchas veces en Éxodo va a leer, y Dios endureció su corazón. Porque eso fue su propósito, ese fue el diseño de su vida. Dios tiene derecho. Dice en versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra, otra para deshonra? Dios está en su derecho a ser personas con propósitos. En Apocalipsis 17:8, dice, la bestia que ha visto era y no es, y está para subir al abismo y ir de perdición, y los moradores de la tierra, aquellos, y esa es la parte importante, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Está hablando de personas cuyos nombres no eran puestos en esa lista formada desde la fundación del mundo. Es una reprobación eterna. Y Dios no hizo nada malo en pasar por alto ellos. En la Biblia, en muchas partes, enseña que Dios, si Dios extiende su misericordia a uno y no a otro, no es injusto. No es nada injusto. Dios dice, a quien quiere, a quien quiero, tendré misericordia. San Pablo, sabiendo que eso causaría confusión y entre la gente, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Misericordia es algo no merecido, no tiene que dar a todos. No está bajo obligación a extender gracia y misericordia. Está completamente en su derecho extenderlo a muchos y pasar por alto a otros. Vamos a Mateo 20. Ya cerrando. En Mateo 20, habla de los obreros de la viña. Y cómo en ese país hay gente, hay hombres ahí en cerca del Toro Boulevard, quedan todo el día buscando trabajo. Y nosotros podemos entender eso, porque lo tenemos en nuestra cultura. Hombres, algunos alcanzan trabajo muy temprano, otros están ahí la mitad del día y se llevan por poco tiempo, en la construcción o la jardinería. Y de eso está hablando. Y hay un hombre aquí que era muy generoso. Entró en un contrato de pagar cierta cantidad y así lo pagó. Vamos a no leer todo, sino empezando en versículo 8. Mateo 20 y 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Eso fue el contrato. Es como si tú dices, algunos hombres, pues venga, vamos a trabajar. Voy a pagar unos $65 por el día. Y si dicen bien, pues es un trato hecho. Entonces, se pagaron cada cual un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Aquí hay una rompecabezas. Algunos trabajaron todo el día, recibieron una cantidad. Otros solamente trabajaron la mitad o muy poco, recibieron el mismo. La pregunta, ¿es injusto? ¿Es injusto? Porque el hombre dueño de la viña en ese contexto es Dios. ¿Acaso Dios es injusto? Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una hora, una sola hora, y lo has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿No estás recibiendo la justicia? Fue un trato. Te prometiste esta cantidad y aquí lo tiene. Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Aplicándolo a la salvación, Dios no hace nada malo en pasar por alto ciertas personas y dejarlos en el pecado en lo cual ellos están enamorados y extender la misericordia a ciertas personas. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Así que la Biblia enseña que hay una reprobación y no hay nada malo en eso de parte de Dios. Pero también la Biblia enseña, y con esto estamos terminando, hay una elección. En Hechos 13. 13:48. En Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban las palabras del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. La Biblia habla en esos términos porque la gente pensaba así de Dios. Estos eran ordenados ya. Fue en el plan de Dios que recibiesen al Señor. Más adelante en 18:9. Dios 18:9 Cristo dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Está hablando aquí personas que todavía no eran salvas. Pero Cristo está diciendo, son marcados, son mis elegidos, no te preocupes, hable, predique, serán salvos. Está confirmado en el plan de Dios. Regresando a Romanos, hablando del concepto de la elección en Romanos 11, y estamos terminando. Estaba hablando de dos niños en su mamá, no han nacido. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces Dios está haciendo una distinción y San Pablo dice, mire, no es por sus obras, no es por lo que ellos han hecho, no han hecho nada, pero ¿por qué? Por el propósito de Dios conforme a la elección. Se le dije, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios hizo su distinción antes de considerar nada. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque es natural, alguien va a concluir, Dios es injusto. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La importancia de esa doctrina, si depende de Dios, es firme. No es algo que tú vas a perder si realmente has recibido esa gracia de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Aquí la pregunta, la objeción es, pues, si Dios ha hecho todas esas decisiones, pues yo no soy responsable. Mire, ¿cómo puede inculpar a mí? Él está dirigiendo todo. Pero no es una buena conclusión, porque la Biblia nunca niega la responsabilidad del hombre en esto. El hombre es responsable. Y la respuesta que San Pablo da es un reproche. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Es firme esa decisión. Yo conozco muchos que a ellos no les importan ir ni acercarse a ese capítulo 9 de Romanos. Para ellos eso es algo demasiado profundo y difícil. Pero el título de nuestro mensaje de hoy es, la Escritura no puede ser quebrantada. Como el hermano Arsenio dijo, todo es un paquete. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Es una unidad de armonía. El último, Efesios 1:4. En 1:4 de Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. terminando. ¿Por qué? Porque esas doctrinas profundas, difícil de contemplar, de la soberanía de Dios, es para entender dos cosas. Primero, a veces uno se siente muy frustrado cuando hay alguien que parece muy inteligente y no reciben el Evangelio. Una persona viene preparado de la universidad y uno piensa, ¿por qué no recibe al Señor? No es una sorpresa, hay razones. Y otro consuelo es, tenemos que saber, es importante para el cristiano saber que su salvación está firme en Dios. Que su salvación no fue de él mismo. Que uno no es responsable por su salvación. Que vino como regalo de Dios. ¿Por qué? Porque una vez cuando tú piensas que tú estás de una manera cumpliendo su salvación, serás débil. Serás confiando en el hombre, el brazo del hombre. El que confía en el brazo del hombre es maldecido, dice en Jeremías. Cuando sabe que eso vino de él, eso vino de su consejo eterno, va a tener fuerzas en la batalla. Esto es el yelmo de la salvación de que aprendimos en Efesios 6. Quiero terminar con el versículo que leí a los niños, Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No conforme a sus arrepentimientos, no conforme a sus decisiones, conforme a su propósito, al propósito de Dios, en el consejo eterno de Dios. Porque a los que antes conoció, ahí está la palabra, conocer. No conocer simplemente información. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación viene al fin del mundo, en la resurrección, pero dice, ya se glorificó. ¿Por qué? Ya está hecho en la mente de Dios, ya está determinado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede quitarnos una salvación que fue una decisión tomada en la mente de Dios antes de la fundación del mundo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todo nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ayúdanos. Ayúdanos a alcanzar una estabilidad en nuestra salvación. Ayúdanos a entrar en un paz, en un descanso. No tratando de salvarnos a nosotros mismos. Tú dijiste, Señor, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Ayúdanos, Señor, descansar en el precio que tú pagaste en la cruz. Descansar en que nuestra salvación no es un mérito, un pago de nuestro comportamiento, sino que un regalo que originó en tu consejo eterno. Llénanos, Señor, con el poder de tu gracia, confiando en ti y no en nosotros mismos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.